Muy bien, damos gracias a Dios por permitirnos este tiempo en el cual nos encontramos. Oraba al Señor para que me diera sabiduría para ocupar las palabras correctas, ¿ya? No hay mejor forma de un sermón que se transforme en algo práctico. Antes que ocurriera todo lo que ustedes ya saben, hablamos acerca del gozo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Bien. Y quedó una pregunta por responder. Y en verdad que Dios nos hizo vivir en carne propia lo que es el gozo. Porque en esta semana turbulenta que hemos vivido, que no me extraña de ninguna manera, para mí es el resultado de lo que hemos venido diciendo durante años con respecto a lo que sucede en el mundo, no solo en Chile. Usted se dio cuenta que en México tomaron preso a un narcotraficante y a punta de bala los narcos le doblaron la mano al gobierno. Usted ha visto lo que está sucediendo en Venezuela, que es un caos, como lo fue esta semana en Chile. Lo vive Colombia, lo vive Ecuador, Argentina, Bolivia. Esto no es extraño. Todo esto es que la mujer cumplió los 9 meses y entró a los dolores de parto. Eso es lo que está sucediendo. Y si usted no se dio cuenta de estos dolores de parto, es nuestro Señor que se aproxima. Y ese es el punto crucial.
Amén.
Y si usted pudo vivir una semana de caos, imagínese cómo va a ser cuando tengan que vivir en el día, en la gran tribulación, cuando el anticristo rompa el pacto. Esos 3 años y medio de paz, donde van a gozar la gente, disfrutar de todo lo que en su vida habían disfrutado, y el anticristo se levante y rompa el pacto y se transforme en el caos. Pero hay cosas sorprendentes porque a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Este fue un tiempo para darnos cuenta de quién es quién. Muchos apóstatas se levantaron de las iglesias con un simple acto mostrando que no hay a Cristo, no tienen a Cristo en su corazón. Fue sorprendente escuchar la opinión de una mamá que iba a robar con su hijo y alguien le dijo: oiga, pero usted no se da cuenta que le está enseñando a su hijo a robar. Y ella respondió: bueno, pero si no han robado tanto tiempo. ¿Qué reflexión se puede dar frente a eso? Entonces ha sido un tiempo de tristeza, sin perder el gozo, porque el gozo del Señor es permanente y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero se ha trastocado todo lo que es valor. Y hoy se ha demostrado que no hay valores. Por más que marchen, pueden haber diferentes opiniones. Y en esto quiero ser categórico. Pero el creyente tiene que tener una opinión. Y esa opinión es del Señor.
Amén.
Nada más que de Él. El mundo tiene su sistema, su forma de liderar, de gobernar. Eso es el mundo. Pero no se nos olvide que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y es de ahí donde esperamos al Salvador. Y es de ahí donde Él viene, un día vendrá y va a rescatarnos.
Amén.
El mundo se las arreglará e implantará todo este sistema que hay en todos los países. El mundo necesita un líder. ¿Se fijan? Se está todo preparándose. Nadie está conforme con nada. Por más que piensen que la vida es un sueño, siempre va a haber gente que tiene que trabajar. Siempre. Alguien tiene que trabajar. Y es así lo que va a suceder. Pero nosotros tenemos una opinión. Yo tengo mi opinión absolutamente personal de todo lo que ha sucedido. Pero yo creo lo que dice la Biblia. Todo lo que dice la Biblia. No creo partes. No, en esta parte no la creo porque no me conviene. Dice la Biblia claramente que las autoridades son puestas por Él. Me guste el color que sea, me guste el partido que sea, no importa quién sea, Dios ha puesto las autoridades. Y nos dice a nosotros, a sus hijos, sométanse a toda autoridad. Y no hay otra opinión. Y es ahí donde tenemos que descansar. Entonces, ¿cómo se puede vivir una semana tan conflictiva, tan caótica, que dejó a muchas personas sin esperanza? ¿Cómo podemos mantener un gozo? Yo no les voy a decir cómo estaba mi colon con toda esta cosa. Eso no significa que sea pecador al sentir tristeza por lo que... No. Hay sentimientos que son reales y que Cristo los vivió. Tuvo pena. Cuando alguien se muere sentimos pena, sentimos ganas de llorar, lloramos. Pero no significa que sea pecado. Pero lo que no podemos perder es el gozo. Porque cuando perdemos el gozo, perdemos la esperanza. Y nuestro Dios es el Dios de toda esperanza. Y si nuestra fe está descansada en Él, entonces está ahí. Vamos a responder la pregunta que quedó pendiente porque viene muy, pero muy claro con respecto a lo que ha sucedido. ¿Cómo podemos tener este gozo único y permanente? En primer lugar, lo tiene ahí usted en su apunte. En primer lugar, número uno, este gozo lo podemos tener teniéndolo a Él. Ese es el punto crucial. Si este gozo es profundo y permanente y es el gozo de Cristo, la única forma de tener este gozo es teniéndolo a Él. ¿Tiene Cristo usted en su corazón? Entonces tiene el gozo del Señor. ¿Ok? Acompáñame al libro de Hechos, capítulo 8, versículo 8. Hechos, capítulo 8, versículo 8, dice lo siguiente. Vamos a ver tres versículos en el libro de Hechos para que usted pueda ver una panorámica de este gozo increíble. Hechos 8:8 dice así. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Ahora, dice que había gran gozo en aquella ciudad, pero ¿por qué? Bueno, el mismo capítulo 8, versículo 5 nos da la respuesta. 8:5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, ¿qué hacía? Les predicaba a Cristo. ¿Qué es lo que transforma a las personas? Esto es lo que siembras, cosechas. Si quitamos a Dios de un país, transformamos a los países en lo que son hoy día, toda Latinoamérica y Europa, en eso. ¿Quién es el que transforma la vida de las personas? ¿Quién le da sentido a la vida de las personas? Cristo. No hay otro. Había gran gozo en la ciudad porque había Felipe estaba predicando a Cristo. Versículo 35 del mismo capítulo 8. El versículo dice, abriendo su boca y comenzaron desde la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, versículo 5, y les predicaba a Cristo. Eso significa que Cristo es la razón. Pero vamos al libro de Juan, el Evangelio de Juan, y vamos a ver el deseo de Cristo mismo. Juan capítulo 17, versículo 3. 17, 13. Juan 17, 13. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 13, dice así. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Jesús está diciendo, ahora voy a ti y para que ellos tengan, cuando Jesús iba a ir al Padre, cuando Él iba a ir al cielo, dijo que quería que el gozo lo tuvieran aquellos que confiaran en mí. Pero dijo que lo tuvieran completo en sí mismo. Eso significa en su presencia completa en Él. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Gozo pleno. Entonces, necesitamos que la gente conozca a Cristo. Necesitamos que cada uno de nosotros que se encuentra aquí tenga a Cristo. Porque de otra manera no hay forma en que las personas puedan tener esperanza. Recuerda lo que dice Efesios y nos dice a nosotros cuando leemos, vosotros que en otro tiempo estabais sin Dios y sin esperanza. Pero ahora, en Cristo, tenemos un Padre, tenemos esperanza de lo que viene a futuro. Número dos. ¿Cómo podemos tener este gozo único y permanente teniéndolo a Él? Número uno. Dos, leyendo su palabra. Cuando leemos la Biblia, aceptamos la verdad y sentimos gran gozo. Pero necesitamos aceptar toda la verdad, no al parte de la verdad. Necesitamos creer que ella puede ayudarnos, creer que ella puede transformarnos. Si yo no creo, no va a suceder nada en mi vida. Pero si yo creo que Dios es capaz de transformar mi vida, entonces lo va a hacer.
Amén.
A veces pensamos que la voluntad y el sentimiento están separados. Porque algunas personas piensan que, y dicen, bueno, es diferente lo que siento a lo que quiero. Pero la voluntad está determinada por tu intención de querer hacerlo. Eso hace el cambio en muchas personas. A veces podemos pasar momentos de tristeza y creemos que no podemos ser felices. Pero nunca confíes en tu sentimiento. Confía en la palabra de Dios.
Amén.
Porque es ella la que no cambia. Porque nuestro sentimiento a veces nos traiciona, ¿verdad? O a veces estamos felices y a veces estamos tristes. Entonces, cuando estoy triste, Dios sigue siendo el mismo. Y cuando estoy alegre, sigue siendo el mismo. Entonces necesitamos leer su palabra. En 1 Juan 1:4 dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. La palabra de Dios ha sido escrita para que nuestro gozo sea completo, sea lleno, sea pleno. Pero la única forma de que eso sea verdad es leyendo, escudriñando. Y cuando pasaban estas cosas, venía a mi mente la palabra de Dios cuando decía, no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si confiamos y creemos que Jesús resucitó, también debemos creer lo que la promesa de Dios dice, que Él vendrá por su iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él. Y estaremos con Él en el aire y subiremos a la presencia de Dios. Eso se llama esperanza.
Amén.
Esto es como los discípulos que iban camino a Emaús. ¿Recuerdan? Cuando abrieron la escritura, dice que su corazón ardía. Lo dice Lucas 24:32. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la escritura? Es decir, que cuando usted lee la palabra de Dios, su corazón arde. Hay gozo en usted. ¿Qué quiere hacer el enemigo? Que no lea. ¿Se ha dado cuenta que a veces usted tiene toda la intención de leer la escritura, abre la Biblia y se cierran sus ojos como cansancio automático? Bueno, pero la voluntad debe decir, no, tengo que leer. Por eso es tan importante los devocionales diarios. Hoy día tiene acceso a internet, puede bajar una aplicación y cada día le mandan a usted un devocional basado en un texto bíblico. Necesitamos leer la escritura. El día de ayer alguien me escribió y me dijo, pastor, tengo tantas dudas con lo que está pasando. además está luchando con un tema de una iglesia, está fuera del país, una persona que se congregaba aquí con nosotros y cayó a una iglesia profética de estas que hacen solamente daño y tiene un conflicto enorme, está perdiendo a sus hijas, no haya qué hacer. Yo a la distancia trato de ayudarle, ¿no? Porque no estoy allá en el otro país. Y lo primero que le aconsejé es: sal de esa iglesia. No puedes seguir permaneciendo en ella. Vas a dañar a tus hijas. Vas a perder el camino. Y ya lo perdió. Está tratando de encontrar una respuesta. Porque creen en todas las manifestaciones de demonios y sacan. Y me citó un pasaje de Mateo. Y yo le hice tres preguntas. Le dije: ¿a quién le está hablando el pasaje? ¿Por qué le está hablando? ¿Y para qué le está hablando eso? Hermanos, la Escritura debe interpretarse a la luz de la Escritura. Un texto debe ser interpretado en su contexto. Entonces, por eso han salido tantos que toman la Escritura y la tuercen para su beneficio. Y consiguen con eso tener a la gente con miedo, aferrada a una mentira, teniéndoles reunión todos los días, casi todo el día durante todos los días. Esa es una secta. Hermanos, necesitamos leer su palabra para que el gozo sea completo en cada uno de nosotros. En tercer lugar, ¿cómo podemos tener este gozo? Sometiéndonos a Él. Dice Lucas capítulo 10, versículo 21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Sometiéndonos a Él, Cristo tuvo gozo. Dice la Escritura: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. Jesús tuvo gran gozo, se regocijó en el Espíritu, porque dice al final del texto que al Padre le había agradado. Él se sometió a la voluntad de su Padre. Siempre recuerdo estas palabras cuando Jesús oró a Dios y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Se acuerda cuando iba a ir a la cruz?
Amén.
Y yo se lo he dicho anteriormente. Las palabras de Jesús nos enseñan dos cosas importantes. Dígale lo que siente a Dios. Él le va a entender. Jesús dijo: si es posible, solo si es posible, Padre, pasa de mí esta copa. Pero finalmente, ¿qué dijo? Que no sea mi voluntad. Si tu voluntad es que yo vaya a la cruz, voy a la cruz. Pero Jesús le dijo: Padre, yo quiero que sepas que si es posible, pasa de mí esta copa. Nos enseña a abrir nuestro corazón, a decir lo que sentimos, para que podamos buscarle. Aquí en este texto hay dos cosas. Primero, que Jesús se regocijó, se alegró, estuvo contento. Y en segundo lugar, que se sometía completamente a la voluntad de su Padre, porque a ti te agradó. Nosotros podemos tener miles de opiniones, pero a quien tenemos que agradar es a Dios.
Amén.
A Él tenemos que agradarle. Entonces necesitamos comprender esta gran verdad. Su gozo era el gozo de una total y continua sumisión a la voluntad de su Padre. Alguien dijo: oh, qué bendición cuando un dolor es aceptado, cuando nos toca ahí pasar por momentos difíciles, cuando nosotros aceptamos las cosas que vienen a nuestra vida, cuando nosotros nos gozamos con las bendiciones, somos capaces de ver el gozo pleno, completo. Podemos estar gozosos en Él. 4. ¿Cómo podemos tener este gozo permanente? Teniéndolo a Él, leyendo su palabra, sometiéndonos a Él. Y lo podemos lograr y podemos tener por la morada del Espíritu Santo. Nuevamente Lucas 10, 21 dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. Otra traducción lo traduce de la siguiente manera: en aquel mismo momento el Espíritu llenó de alegría a Jesús. Y esto me suena a lo que el apóstol Pablo le escribió a los romanos en el capítulo 15, versículo 13, dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Mire, piénselo de esta manera. Jesús exaltaba al cielo, un hombre perfecto, un cuerpo perfecto, transformado, ascendió al cielo. La pregunta es, ¿cómo es posible que Él, estando allá en el cielo, a la diestra de Dios, cómo es posible que Él, estando allá, pueda darnos de su gozo? Y la respuesta es muy simple: por la morada del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo: no os dejaré solos, no os dejaré huérfanos. Vendrá otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, por eso el apóstol Pablo dijo: porque ahora Cristo vive en mí por la obra del Espíritu Santo. Cuando tú decides entregar tu vida a Cristo, cuando tú decides confiar en Cristo, entonces el Espíritu Santo mora en ti, y esa morada es permanente. El Espíritu Santo es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Todo eso es fruto de la morada del Espíritu. ¿Cómo alguien con Cristo en su corazón podría estar saqueando? ¿Me entiende? ¿Cómo alguien con Cristo en su corazón, con el Espíritu Santo dentro de él, podría estar saqueando? Alguien podría decir: pero es que dieron permiso. Sigue siendo saqueo. No, es que nos robaron por tantos años y nos toca a nosotros. Sigue siendo un delito. Yo tenía gran preocupación. El Señor me decía: no estéis afanosos por la casa de oración. Por algo muy simple. Porque nosotros vimos esta esquina llena de tierra. Tierra y piedras, donde venían los niños en aquel tiempo. ¿Lo recuerdan los más antiguos? A Seroanza. Todo esto pelado. Los que hemos vivido más años sabemos lo que significa este edificio. Pero me daba una tristeza, porque yo venía de la iglesia casi todos los días, un poco más tarde de los que algunos pasaban más temprano, ¿verdad? Pero ver cómo la gente, con carros, con niños, pasaban aquí, tiraron algunas cosas acá. No les voy a contar qué cosas tiraron, porque se van a reír. Pero es increíble. Quiero que escuche esta canción. A ver si la Anto me tiene preparado, listo ahí. Hasta ahí, gracias, Anto. ¿La habías escuchado? Bueno, es la canción preferida de Paula, ¿no? Cuando era chica, aparecía esta canción y ella era Be Happy. Esta canción, en su letra, tiene un imperativo. Dice: no te preocupes, sé feliz. Y es exactamente lo que Dios nos dice a nosotros. Dios nos ordena a ser felices.
Amén.
Dios no nos da una alternativa. Si quieres ser feliz, no. Si tú eres creyente, si tú has depositado tu confianza en Cristo, no hay nada que te pueda vencer. Porque Cristo está en ti. No te preocupes. Sé feliz. Don't worry. Be happy. En base a la enseñanza bíblica, tengo el convencimiento de que el no ser feliz se transforma en un pecado. Necesitamos no perder el gozo. Sin importar las circunstancias que pasen a nuestro alrededor. Por supuesto, hermano, hay momentos en que nos llenamos de dolor y tristeza. El mejor ejemplo fue Jesucristo. Dice Isaías 53:3, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Qué mejor ejemplo que Cristo mismo, que vivió la pena, el dolor, las burlas, la tristeza? Pero a pesar de todo, dijo: yo quiero que mi gozo esté en vosotros. Es decir, a pesar de todo lo que Él pasó, Él dice: yo quiero que sean felices. ¿Por qué debemos ser felices? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Porque un día vamos a ser transformados. Mientras tenemos que lidiar con todas estas cosas que suceden, con todo lo que pasa. Mejor es ir a una casa de luto que ir a una casa de banquete, dice Eclesiastés. ¿Y sabe por qué es perfectamente legítimo tener tristeza y sentir gozo? Porque cuando tenemos tristeza, nos enfocamos en la tristeza específica. Por ejemplo, si perdemos a alguien cercano, nos va a producir tristeza. Y no voy a estar, ja, 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 se murió mi papá. Ja, ja. No. Voy a sentir dolor, voy a probablemente derramar lágrimas por un hecho específico. Pero Cristo sigue estando en mí. El Espíritu Santo sigue estando en mí. Y me sigue diciendo: mi gozo cumplido en ti. Necesitamos comprender. Ese es el concepto bíblico de la palabra gozo. Porque el llanto de una persona está dirigido hacia un asunto específico, pero al mismo tiempo poseemos siempre la medida de gozo dentro de cada uno de nosotros. Y ahí puse otra pregunta que quiero responder. ¿Cómo podemos regocijarnos siempre? En primer lugar, letra A, reconociendo que es un mandato. Pablo le escribe a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir y le dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, alégrense, gócense. ¿Cuántas veces? Siempre. A veces no, siempre. ¿Cuándo tenemos que tener gozo? Siempre. Es un imperativo bíblico, tal cual la canción que tocamos. No te preocupes, sé feliz. Dios nos está diciendo: regocíjate en el Señor siempre. No a veces, no ocasionalmente, no cuando las cosas solo están bien, sino gózate también cuando hay caos y conflicto. Yo puedo imaginarme lo que va a suceder cuando la iglesia sea sacada de acá. O sea, ni siquiera puedo dimensionarlo. Lo que va a suceder cuando Cristo venga. Pero va a ser el momento más glorioso para nosotros. Vamos a estar con Él. Pablo escribió esta epístola desde la prisión. Dijo dos cosas. Quiero que me acompañen a Filipenses 2:17. Filipenses capítulo 2, versículo 17. Es interesante que él dijo, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez digo, alégrense en el Señor. Cuando Pablo estaba escribiendo esta epístola desde la prisión y anunciaba dos cosas tristes. Mire lo que dice el versículo 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. ¿Sabe lo que estaba diciendo el apóstol? Que estoy, aunque estoy a punto de ser sacrificado por vosotros, aunque estoy a punto de morir por vosotros, yo quiero que se regocijen. Una cosa muy distinta es estar, vivir lo que sucede. El apóstol Pablo y ninguno de nosotros va a experimentar lo que él experimentó en su vida. No hay en el mundo actual creyentes que hayan tenido que pasar por lo que pasó el apóstol Pablo. Y usted conoce la historia, todo lo que sufrió y por todo lo que pasó. Aún así, a los creyentes filipenses les dice, deben regocijarse a pesar de las circunstancias en las que se encuentran. Esto nos desafía a tener un gozo con disciplina de voluntad. Aquí es la voluntad de la que más fuerte debe ser. Aunque el mundo se conmueva, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque sean removidos los montes, no temeré, porque tú estás conmigo.
Amén.
¿Qué pasa si se remueve todo un monte? Esto fue peor que un terremoto. Parece que se movían todo y se movió todo. Pero el Señor sigue estando junto a nosotros.
Amén.
Regocíjense en el Señor siempre. La clave para el gozo cristiano, hermano, es la fuente del gozo. Mire, ¿quién es la fuente del gozo? ¿Me puede responder? ¿Quién es la fuente del gozo? Cristo. Si Él mora en nosotros a través del Espíritu Santo, ¿cuántos gozos tenemos? Todo. ¿Por cuánto tiempo? Siempre. Entonces la clave es la fuente del gozo. Si Cristo está en mí y yo en Él, esa relación es una experiencia de siempre, constante, permanente. El cristiano siempre está en el Señor y el Señor siempre está en el cristiano. Y siempre hay una razón para tener entonces gozo, alegría. Aun cuando el cristiano no pueda regocijarse por cierta circunstancia, por el dolor o algo, siempre hay espacio de gozo en cada uno de nuestros corazones. Y como es cierto que nunca nos deja ni nos abandona, entonces podemos regocijarnos siempre. Regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos, felices, alegres. Entonces, reconociendo que es un mandato, podemos regocijarnos siempre. B, podemos regocijarnos siempre reconociendo el valor del compañerismo cristiano. Hermano, este punto es clave. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 25, dice, así que hermanos, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Mire, cuando usted se congrega, usted es causa de gozo para ella. Cuando tú te congregas, tú eres causa de gozo para Él. Y así mutuamente. Cada vez que nos congregamos, somos causa de gozo para el otro. El valor del compañerismo. Yo doy gracias por quienes siempre están preocupados por mí. Y doy gracias por aquellos que cuando uno hace un llamado, ahí están. Listo, pastor, ¿qué hacemos? El compañerismo es tremendamente importante. Todos nosotros necesitamos tener amigos. Doy gracias al Señor que hay amigos dentro de nuestra iglesia. Y doy gracias al Señor porque ellos son los que llevan la carga a veces. Saben de nuestras heridas. Saben de nuestros dolores. Pero también saben de nuestras victorias. Nos necesitamos unos a otros. Necesitamos aquello. Dice Eclesiastés capítulo 4, versículo 9. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayeren no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe. Hermanos, es debido a la gracia de Dios que podemos acercarnos confiadamente. Nos necesitamos. Ustedes son importantes para el Señor en primer lugar. Y para su hermano, que cada vez que viene le puede ver y saludar y darle un abrazo. Cuando cantan ahí el bienvenido, que para algunos ya se lo saben de memoria, pero ahí está el abrazo para decirte encantado de verte. Sabemos que estamos en Cristo. Sabemos que Él nos perdona. Sabemos que estamos camino hacia lo que Él, el objetivo de Él, que es transformarnos a su imagen. Necesitamos mucho más. Necesitamos que Dios siga trabajando en cada uno de nosotros, nos siga ayudando, nos siga haciendo semejantes a Él.
Amén.
Queda un largo camino por recorrer hasta que el Señor venga. Y si somos los de los afortunados que no experimentemos la muerte, fantástico. Pero si tenemos que morir, tenemos que llegar a nuestra última etapa dependiendo absolutamente del Señor.
Amén.
Cuidando nuestro testimonio. Hermano, necesitamos cuidarnos. Me llamó la atención alguien que dijo, pastor, fue tremendamente difícil. Tenía que regresar a casa y me tuve que ir por San Luis, y la micro llegó hasta cierto lugar y ahí tenía que cruzar. Y tengo que contarle algo, pastor, me dijo. Había una abuelita, con el carro hasta arriba. Y no podía mover el carro por el peso, obviamente. Pastor, estuve a punto de ir a ayudar a esa abuelita. Y yo le dije, ¿y no lo hiciste? No. ¿Y por qué? Si alguien me ve ayudando a la abuelita, no va a pensar que yo estaba ayudando a la abuelita. Va a pensar que ese carro lo llevaba yo. Yo le dije muy sabiamente. La abuelita estaba esperando que llegara el auto 0 kilómetros para cargarlo. Hermanos, hasta en esos pequeños detalles debemos cuidarnos. Y yo espero que cuando salgan todas esas fotografías, cuando salgan todas las patentes de los autos, y cuando llegue el momento en que Carabinero y la PDI va a hacer su trabajo, como ya lo comenzó a hacer, e ingresaron a una casa, siguieron, dijeron, déjalos que carguen, déjalos, siguieron al vehículo, llegaron hasta la casa, y en la casa había una bodega con lavadoras, secadoras, refrigeradores, televisores, todos presos. Yo espero, como dije, que ninguno de mis hermanos en Cristo, espero, salgan esa fotografía, porque de algo estoy seguro, de que los que hoy están no estuvieron en los saqueos. Porque si de los que no están y estuvieron en los saqueos sienten vergüenza y algo de temor, no vinieron. Pero doy gracias porque ustedes sí vinieron, ¿ya? Hermanos, recuerden que nosotros no pertenecemos a este mundo. Jesús dijo muy sabiamente, le dijo, Señor, cuando oró, dijo, Señor, yo te pido que no los saques del mundo, porque no tendríamos dónde vivir. Nos tocó en este planeta llamado Tierra, ni en el país llamado Chile, y Jesús oró y dijo, Señor, no los saques del mundo. Simplemente te pido que los guardes, que no se contaminen con el mundo. Anhelamos estar con Dios, hermanos, y un día ser restaurado a nuestro diseño original. Cuando nuestros cuerpos sean transformados, estaremos con nuestro amado Señor y Salvador. Así que la esperanza está ahí. No te preocupes, sé feliz. Don't worry, be happy, sé feliz y pon tu esperanza ahí. Quiero terminar con un texto que vamos todos juntos a terminar con Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Colosenses capítulo 3, versículo 12. El gozo está determinado, hermanos, debe ser el sello de todo cristiano. Sonríe. Aunque a veces por dentro te estés muriendo, sonríe, porque tu gozo puede ser transformado, porque el gozo puede ser contagiado, porque puedes decirle a alguien que está peor que tú, decirle, Dios te ama y quiere que seas feliz. Miren lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Hermanos, enfoquémonos en lo que es realmente importante. Y dejemos que el Señor siga con el plan que ya lo ha establecido. El mundo tiene su sistema y el mundo probablemente va a ir hacia donde el Señor ha determinado y ha preparado todo para su venida. Y gracias por permitirme este tiempo, gracias por la palabra de nuestro Dios, y mejor recibimos este regalo cuando nos enfocamos, este gozo, cuando realmente nos enfocamos en Cristo, somos capaces de recibir este gozo cumplido, completo. Dios quiere que tú seas feliz y que este gozo sea nuestra fortaleza. Como dice, el gozo del Señor, mi fortaleza es. Vamos a orar y dar gracias a nuestro Dios por este tiempo maravilloso que nos ha dado. Señor y Padre nuestro, estamos tremendamente agradecidos por su bondad, porque ha sido fiel con cada uno de quienes ha llegado en este día. Gracias porque les ha protegido, ha provisto para cada necesidad, ha sido fiel también con guardar su casa de oración, y estamos tremendamente agradecidos.
Amén.
Y hemos podido experimentar, aún en estas circunstancias, el gozo que usted nos brinda.
Amén.
Y como veíamos, ¿cómo podemos tener este gozo? Y el punto principal, mi Dios, aquí, es que este gozo lo podemos tener teniéndole a usted. Gracias por la salvación que nos ha dado a través de Cristo. Y yo sé que la mayoría, y probablemente todos los que se encuentran en el medio nuestro, han entregado su vida a usted y han decidido hacerle a usted Señor y Salvador de su vida. Pero mientras todos están con sus ojos cerrados y su cabeza inclinada, no quiero dejar pasar esta oportunidad. Si hay alguien en medio nuestro que nunca ha entregado su vida a Cristo y hoy quiere decirle al Señor, Señor, transforma mi vida, cambia mi vida, dame la salida a mis problemas y quiero entregar mi vida a ti para que pueda ser usada por ti. Si hay alguien en medio nuestro que dice, yo quiero a ese Cristo maravilloso, yo quiero que ese gozo sea cumplido en mí, yo quisiera orar por ti y te pediría que levantaras tu mano. Si hay alguien en medio nuestro, yo te pido que levantes tu mano para orar por ti. Si hay alguien más, ¿hay alguien más? Amén, baje su mano. Hay alguien que dice, pastor, ore también por mí, yo quiero ese gozo del Señor. Amén, baje su mano. Si hay alguien más, no quiero que te quedes ahí. Baje su mano, gracias. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Señor, usted ha visto estas manos ahí levantadas. Ellos están diciendo, ese gozo lo quiero yo. Están diciendo, yo quiero a este Salvador, a este Cristo maravilloso, a este Cristo capaz de transformar la vida, de quitar de sanar a este Cristo maravilloso que me imparte de su gozo y de su presencia a través del Espíritu Santo. Oro por cada una de estas manos levantadas, que usted haga una transformación en sus corazones, que usted sea Señor y Salvador en cada una de estas vidas. Y gracias porque podemos tener plena confianza en que usted es un Dios real, un Cristo vivo y verdadero.
Amén.
Y oro para que derrame sobre la vida de cada uno, especialmente de aquellos nuevos hermanos en la fe, derrame una gran bendición y ayude a su vida a mirarla de una perspectiva diferente.
Amén.
A mirarla con sus ojos.
Amén.
Con los ojos del Salvador.
Amén.
Lo pedimos a través de Jesús, a quien merece toda la honra y la gloria. En Cristo oramos. Amén.